la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Sí, algunas palabras en el Evangelio que son, no sé cómo decirlo, icónicas, así que el hecho de pronunciarlas ya nos trae toda la historia que está detrás de esa palabra. Y una de esas palabras, pues, así como, no sé, Maús, Belén, Caná, una de esas palabras es Getsemaní. Y nada de lo que sucede en la vida del Señor o que dispone para la historia de la salvación es dejado al azar, sino que tiene un sentido. Recordamos muy bien cómo Jesús fue a Getsemaní, a la granja llamada Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy allá para orar. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a sentir angustia. Luego les dijo: triste está mi alma hasta la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, se postró rostro en tierra mientras oraba, diciendo: Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió con sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro: ¿no han sido capaces de velar ni una hora conmigo? Velen y oren para no caer en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Se fue de nuevo y por segunda vez oró así: Padre mío, si no es posible que esto pase sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Es Getsemaní. Es una palabra aramea que significa prensa de aceite o prensa de aceitunas, y es, como decíamos, pues muy significativo para esto que le está pasando al Señor. Una prensa, seguramente es una prensa pues primitiva, como a lo mejor una gran rueda redonda que aplastaba las aceitunas y salía de ahí el aceite de oliva. Vamos a preguntar: ¿y por qué no se llama Getsemaní el pretorio donde fue Jesús flagelado, o el Calvario donde fue también aplastado, digamos, donde salió toda su sangre? Se llama Getsemaní porque es donde Jesús padece angustia. Es, dicen, el momento donde estuvo como más en la posibilidad de pues fracasar la redención, la tentación de angustia de Cristo. La tentación de angustia de cerrazón, podríamos pensar en aquello que hablan los místicos de la noche oscura, en la que pudo haberse rebelado contra la voluntad del Padre, porque sabía lo que iba a suceder y pudo, por ejemplo, haber huido, haber agarrado a todos los apóstoles y haberse escondido de lo que iba a pasar. Pero dos veces dice lo mismo, es la identificación de su voluntad humana con la voluntad divina del Padre, la voluntad humana que se resistía, y que precisamente acaba aceptando con una obediencia filial. Todavía leía una entrevista a un señor de estos que tiene unas especialidades un poco raras, que es, me parece que se llama neurolingüista. Entonces, pues ahí decía este hombre cómo las palabras nos conforman, las palabras que decimos van haciéndonos de la manera que somos, y que eso es una cosa pues que va durando toda nuestra vida, nos vamos haciendo a la forma de ser de nuestras palabras. El entrevistador le decía, a ver, ¿nos puede usted decir cuál es la palabra más importante de todas? ¿De todas las palabras que hay, cuál es la más importante? Digo, la palabra más importante de todas es la palabra sí. Es la principal de todas. Para nosotros, para nuestras relaciones con los demás o para los acontecimientos. Aquel hombre no habló nunca de Dios, ni del querer de Dios, ni la voluntad de Dios, pero me parece que tiene razón. Que la palabra más importante es la palabra sí. ¿Sí a qué? Pues sí a la providencia, sí a la palabra de Dios, sí a las mociones interiores del Espíritu Santo, sí a las indicaciones que vamos recibiendo, sí a la ley, a la ley natural, a la ley positiva, a la ley humana, a la ley eclesiástica, que en definitiva no es más que aquello que María dijo al ángel, sí, le dijo sí, o quizá un poquito más, le dijo hágase, sí quiero que sea, quiero que se haga. Y después pues siguió la entrevista y aquel entrevistador le dijo, bueno, díganos la segunda palabra más importante. Digo, yo creo, le dijo, que la segunda palabra más importante es la palabra alegría. Y ya explicó ahí un montón de cosas de la alegría, ¿eh? Pues que cómo además están muy relacionadas una con otra. Y San José María hablaba de la libertad de los hijos de Dios, o sea, la obediencia está intrínsecamente relacionada con la filiación, como estamos viendo en el ejemplo de Jesús. Sí, sí al Padre. Me cuesta mucho, es algo que mi naturaleza humana se resiste profundamente. Pero te voy a decir que sí. Voy a reparar el no de Satanás. Por eso la palabra peor, digamos, es la palabra no. La palabra que desteje. Y el Papa Benedicto, en su sabiduría, habla de un padre antiguo que se llama San Máximo el Confesor, y dice de este hombre que en la enseñanza de San Máximo la auténtica oración es: no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y es cuando la voluntad humana de Jesús se sumerge y entraña en la voluntad del Hijo. Y de este modo, Jesús recibe la identidad de Hijo. O sea, lógicamente era Hijo de Dios en cuanto a su naturaleza divina, pero su naturaleza humana dio el sí a la filiación en ese momento. Recibe la identidad del Hijo, que consiste en la subordinación plena del yo al tú, en el darse y transferirse del yo al tú. Este es el ser de aquel que es pura relación y acto puro. La libertad nace cuando el yo se entrega al tú, porque entonces se asume la forma de Dios. Vamos a ver si nosotros decimos siempre sí. O si el Señor se metiera a nuestro corazón, ¿qué le dolería? Porque a él no lo podemos engañar, pues a él no podemos hacer tranzas, como podemos hacer tranzas en muchas cosas, en la escuela, en el trabajo, en el apostolado, ante los demás, a veces incluso ante los directores, podemos hacer tranzas. Pero ante Dios no, Dios nos ve y nos dice, oye, aquí me estás diciendo que no, aquí hay algo en lo que te cierras, me estás destejiendo mi plan. Por eso es algo, como decíamos, intrínsecamente relacionado con la libertad de los hijos o con la libertad del amor. Todavía ahí en la convivencia de sacerdotes, un sacerdote que es muy afecto a las películas, nos contó cómo le había servido a él mucho la película de Violinista en el Tejado para muchas cosas, que ha sacado muchos ejemplos. Y uno de los ejemplos que decía que más le habían servido era aquel en que el viejo, el tal Topol, que dice que era un actor de teatro y que actuó en muy pocas películas, tal Topol, que tenía 4 hijas, una de sus hijas, y curiosamente a la hija que nunca acepta es la que se casa con un ortodoxo, porque él era un judío muy, 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 pues no sé, muy aferrado, digamos, a la tradición judía. Pero una de las hijas se enamora de un revolucionario judío, tremendo. Y a este revolucionario la policía del zar lo manda a Siberia. Y entonces, pues el papá sabe que la hija pues, quiere ir a buscar a su amado a Siberia, con la posibilidad pues, de que le vaya muy mal. Entonces, cosas porque a lo mejor ya lo encuentra, o lo encuentra en un estado lamentable, ¿no? Porque no la ama. Total que sale con la hija ahí a la gran extensión de terreno ruso, donde está la vía del tren, donde a derecha e izquierda de la vía no se ve nada, pero ponen la señal para hacer que se pare el tren, están esperando a que se detenga el tren. Mi papá se pone a platicar con la hija y empieza a decir, oye, ¿te das cuenta de lo que vas a perder? ¿Que vas a perder a tu familia? ¿Que vas a perder tu hogar? ¿Que vas a perder tu seguridad? Todo esto por tu príncipe azul. ¿Tu príncipe azul te ha pedido que te vayas con él a Siberia? Le dijo, no papá, la que quiere irse a Siberia soy yo. Y podemos decir, pues ese es el secreto de la obediencia. La obediencia es, yo quiero aquello, porque aquello lo quiere Dios, porque aquello me lo pide Él. Y entonces efectivamente la vida empieza a discurrir por un cauce como con natural, como sin violencia. En estos 3 ámbitos que podríamos decir, en el ámbito de la providencia, es decir, el querer del Padre, en esa realidad que va pasando en cualquier circunstancia, en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro centro, en las cosas que nos pasan en la calle, por ejemplo. El otro día con Cuernavaca me dio mucha pena, pues son muchachos que se acercan a limpiar el vidrio del parabrisas y pues yo le dije que no, le levanté la mano. Y se fue y dijo, es un padre al revés, como diciendo, en vez de ayudarme, me mandó a volar. Pues me dio mucha pena, como diciendo, oye, qué mal ejemplo le diste a este, pues, hubieras dado un peso por lo menos. Pero dijo, es un padre al revés, pues Dios me mandó esa contrariedad para decir, oye, sé más caritativo. La providencia, un desastre natural, pues la felicidad de la vida consiste en desentrañar los misteriosos designios de Dios en nuestra existencia y responderle que sí. Pero después está también la voluntad de Dios expresada en su palabra, en la palabra del Padre, que es Jesucristo, su enseñanza, en aquello que puede a nosotros estarnos constantemente iluminando. ¿Qué tengo que hacer? Pues acuérdate de una palabra de Jesús para que la obedezcas. Sé humilde, por ejemplo, nos va a decir, o sé puro, o como decía el Evangelio hace unos días, pues si tu ojo derecho es ocasión de pecado, córtatelo, arráncalo, porque tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si quieres vivir la pureza, cuida la vista. Es la palabra del Hijo, la palabra del Verbo, o el misterio de Cristo, el misterio de su vida que nos habla. Y podemos decir, es la palabra de Dios una línea fundamental de mi obediencia, voy obedeciendo en base a la palabra de Cristo. Pero voy a tener después un gran campo de obediencia, que es todas las mociones interiores, como por ejemplo la famosa mantequilla. La mantequilla también es un término icónico, la mantequilla, porque todos nos acordamos del punto de camino. Hoy tomé mantequilla, hoy no tomé mantequilla. Hoy tomé mantequilla o no tomé mantequilla. ¿Hoy sacaron mantequilla? Sí, creo que sí sacaron mantequilla. ¿Tomé mantequilla? ¿Escuché la voz de Dios que me hablaba de la mantequilla? ¿Lo obedecí? Porque en esas cosas chiquitas se teje mi sí o se desteje con mi no. Pero tengo mil oportunidades para decir, ve siguiendo las luces, las mociones de las inspiraciones del Espíritu Santo. Vive tu tragedia de la mantequilla. Entonces entendemos por qué la prensa de aceite, por qué Getsemaní es, pues, como decir, a ver, niégate, niega tu voluntad para afirmar la de otro, para que al otro le digas que sí. Aplástate. Acostúmbrate a aplastarte a tu voluntad propia, a tus propios gustos, porque estás siguiendo la perfecta obediencia de Cristo. Papa Juan Pablo II decía, le preguntaron una vez sobre la rebeldía, que si la rebeldía era algo connatural a la juventud. Y dijo, sí, la rebeldía es algo connatural a la juventud, como nosotros que somos todos jóvenes, todos somos jóvenes de espíritu, casi todos somos del INAPAM ya, pero de espíritu somos jóvenes. Y le dijo, ¿es una característica del ser joven la rebeldía? Dijo, sí, lo que pasa es que en mi tiempo la rebeldía se expresaba en forma de compromiso. Con tu país, por ejemplo, rebélate contra los que invaden tu país, o rebélate contra los que quieren imponerte una ideología contraria a la de tu tradición, tu país, o tradición religiosa, o rebélate, comprométete con los que atacan a tu fe. Pero dice que hoy la rebeldía se expresa en forma de criticismo. O sea, de entrada, el no. De entrada, la sospecha. De entrada, lo malo. De entrada, la negación. Y no es buena actitud. Yo todo lo vaya cuestionando. ¿Que por qué a mí esto? ¿Que por qué me pidieron lo otro? ¿Que por qué me cargan la mano? ¿Que por qué me dicen aquello? ¿Que por qué esta corrección fraterna? La actitud crítica, que se puede resumir en aquella frase, piensa mal y acertarás. No, como decir, piensa bien y acertarás. Piensa bien y dile que sí a Dios con eso, porque al final aquello que te está sucediendo es algo que te lo está mandando, ¿eh? Pues sí, ahora se expresa en el criticismo. sea, como aquello que vemos tristemente que pasa muchas veces en los periódicos, ¿no? Me contaba también un sacerdote que hizo una reseña en su blog o en algo así del padre Roberto Robles, y entonces en esa reseña del padre Roberto Robles nos la contó el que nos dio una clase sobre la predicación. Entonces en esa reseña, pues él estaba en un colegio y el padre Roberto confesaba a muchos niños del colegio, y entonces le preguntó ya padre por qué le gusta tanto confesar a los niños, y contó que el padre le dijo: porque los niños tienen pecados chiquitos, chiquitos, chiquitos y un arrepentimiento grandote, grandote, grandote. En cambio los adultos tienen unos pecados grandotes, grandotes, grandotes y un arrepentimiento chiquito, chiquito, chiquito. Y pues puso esa anécdota en su blog, y entonces la primera o la segunda respuesta o comentario pues una cosa muy crítica, terriblemente crítica, una cosa que hablaba de la pederastia, como diciendo, pues yo creo que le gustaba confesar niños por la pederastia. Y que le dio mucha pena. Esta es la actitud moderna. Voy a ser crítico en mal plan. Voy a estar siempre buscando lo malo. Voy a estar siempre diciendo el no. Se han matado a 22 o 23 sacerdotes en los últimos 5 o 6 años. Pues, vete a saber en qué malos pasos andaban. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tienes esta actitud crítica? ¿Por qué estás diciendo que no? ¿Por qué no la cambias? Sí, piensa siempre bien. Teje con el sí. Porque entonces tendrás la alegría, tendrás la otra palabra. Sí, lo que quieras, Señor. Sí, todo es bueno. Sí, todo es para bien. Sí, todo me lleva más a ti. Sí, todo es aprovechable. Sí, voy a obedecer aquí o voy a obedecer allá porque me hace crecer. Y entonces puedo pasar a la segunda palabra, que es la palabra alegría. La obediencia pues nos cuesta, pero ojalá haya un momento en que diga, ya no me cuesta, porque me parece muy bien. En cuanto acepto profundamente la voluntad del Padre, no tengo ningún problema. In letitia, nulla dies, in cruce. Podemos decir, con la alegría, ningún día sin cruz, o ningún día sin obediencia. Ningún día sin decirle a Dios que sí. Y entonces entendemos por qué Cristo nos salva con la obediencia. Se hizo obediente hasta la muerte, aceptó la muerte y muerte de cruz, se humilló a sí mismo. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Obedecer por amor, decía don Álvaro, en un fiat continuado, en un fiat continuado, sí, 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 sí. Un constante sí, un fiat continuado como el de la Virgen Santísima, filtrando constantemente las impurezas, las razones o las sinrazones humanas que intentan introducirse. Recordad siempre que la obediencia aumenta en las almas la intimidad con Dios, y ahí radica, en la unión con la cepa, la razón de la eficacia. Pues haz esto, sí, haz lo otro, sí, ten este encargo, sí, tengas otro encargo, sí, deja este encargo, sí, deja aquel otro, sí, esta indicación, sí, la indicación contraria, sí, no tengo problema. Me parece muy bien todo, viene de la mano de Dios, es su providencia, o es su palabra, o es su moción interior. Por eso, como dice don Álvaro, pues en María se conjugan perfectamente la unión entre obediencia y libertad plena, o entre obediencia y amor. Está siempre atenta al querer de Dios, con una actitud que no solo dice sí, sino dice hágase. Es una pequeña industria humana, puede ser. Cada vez que veas un coche Fiat, acuérdate del sí de la Biblia. Que Fiat, pues, quiere decir fábrica italiana de transporte automotriz o quién sabe qué, pero a lo mejor el que la puso pensó también en el Fiat de María, como diciendo acuérdate, igual que la bandera de la Unión Europea de las 12 estrellas, pues es la estrella, la Virgen del Apocalipsis, las 12 estrellas. Bueno, pues que nos ayude a decir Getsemaní. ¿Por qué, Señor, es Getsemaní? ¿Por qué es la prensa de aceite? ¿Por qué es tu gran opresión? ¿Por qué te sientes angustiado? Pues porque estás ajustando tu voluntad a la del Padre, costándote mucho, pero dándonos ejemplo para que nosotros sepamos ir también por este mismo camino. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.